Es un placer para mí presentar a María Ángeles Siemens, a la que ha sido un honor conocerla hace mucho tiempo y además tiene una serie de puntos que nos gustaría muchísimo aclarar con ella sobre la masonería en general y sobre la masonería mixta en particular. Muchas gracias, María Ángeles, por esta concesión de esta entrevista.
Gracias a
Pero
ti, Verónica.
lo primero a destacar que María Ángeles es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y trabajó 15 años en ACNUR como asesora jurídica para América Latina y Asia, así como ingeniera Perú, España y Portugal. Está especializada en derechos humanos. También ella es vicepresidenta segunda del Ateneo de Madrid. Se incorporó a la masonería hace 15 años, en 2007, y actualmente es la presidenta de la Federación Española de la Orden Masónica Mixta Internacional de Derecho Humano. Bueno, en principio la primera pregunta que me gustaría hacerte que nos explicaras es ¿qué es la masonería?
Sí, mira, la masonería es un camino, ¿no? Todos los seres humanos tenemos, digamos, preocupaciones ligadas al de dónde venimos, a dónde vamos, existe o no existe el más allá. Entonces hay como, y también tenemos necesidad de encontrar respuestas a cuestiones internas nuestras que se nos plantean como personas, seres humanos. La masonería es un camino para profundizar en estas cuestiones que a veces se nos quedan lejos, ¿no? Es una manera de reflexionar a nivel personal y colectivamente en el marco de una logia, ¿no? Con otras personas. La masonería lo que te da, lo que te proporciona es un método y unas herramientas simbólicas para que tú hagas ese camino interior.
De
Eso es
acuerdo.
todo. Lo mismo que la masonería, hay otras muchas organizaciones que se dedican a lo mismo.
Ajá.
Entonces,
Entonces,
cada cual puede elegir qué camino seguir. Y la masonería es uno, entre tantos.
¿se podría decir entonces que es una guía?
Es una guía para el que quiere encontrar la guía en este contexto. Es decir, hay gente que prefiere, no sé, irse a la India con un yogui a meditar, ¿no? Hay otros que prefieren hacer otro tipo de, encontrarlo por encontrarse a sí mismos por otras vías. Hay muchas vías, pues, y cada cual tiene que encontrar la suya. O sea, la masonería no es mayoritaria. No, la mayoría de las personas no buscan a la masonería, buscan muchas cosas, pero la masonería proporciona ese camino.
Claro, entonces hay distintas masonerías, con lo cual nos podrías explicar un poquito más con respecto a las masonerías, ya que son diferentes formas con un método, digamos, de explicar el sentido de una reflexión de la vida.
Mira, vamos a ver, toda la masonería utiliza un método simbólico de profundización, toda la masonería. Hay incluso diferentes tipos de ritos y cada masonería pues, practica los ritos que se propone, ¿no? En el derecho humano practicamos el rito escocés antiguo y aceptado, que es un rito pues, muy, muy antiguo. Y que se consolida pues a finales del siglo XIX. Pero ya te digo, hay muchos ritos. Y hay
Claro.
muchas masonerías. Bueno, pues hay varios tipos de masonería. Es decir, la masonería que es, digamos, más dogmática, muy ligada a la masonería inglesa, que fue, digamos, el origen de la masonería. Estuvo en Inglaterra, luego pasó a Francia y luego a mediados del siglo XIX surge una masonería que es más liberal. Más liberal en el sentido de que la masonería inglesa proponía pues que los masones tenían que creer en Dios, trabajaban sobre las escrituras, o sea, luego decidieron que sí, que se trabajaba por Dios, pero no por el Dios cristiano, sino que cada cual que tuviera un Dios sería bien recibido en la masonería, o sea, que se podía trabajar con la escritura que se quisiese, es decir, en el mundo islámico, pues con el Corán, en el mundo judío con la Tora y en el mundo cristiano con la Biblia. La masonería es una tradición cultural judeocristiana, tiene muchas raíces en la cultura judeocristiana, eso no tiene ningún tipo de, no hay ningún tipo de duda sobre eso. Pero otra de las cosas que estableció la masonería en sus comienzos fue que las mujeres no eran personas libres y que por tanto no podían acceder a la masonería. Era una institución solamente para hombres. Y así sigue siendo en muchos sitios y en muchas obediencias masónicas. Por eso hay diferentes obediencias masónicas, diferentes órdenes masónicas. Unas que son más apegadas a la tradición anglosajona y otras que son más liberales, entre las cuales pues la corriente de la misticidad que empieza con la fundación del derecho humano, ¿no? Es decir, el derecho humano en francés, porque fue Marie Derem la que lo constituyó con el hermano Georges Bertrand. El derecho humano se refería al derecho a la igualdad, porque en francés los derechos humanos eran droit de l'homme, los derechos del hombre. Y entonces ellos dijeron, no, todo ser humano tiene que tener las mismas posibilidades.
Y de acuerdo, pero una pregunta. Andaremos en la masticidad y en la masonería, en el Bauma. Hay sobre los ritos, sobre cómo nace, en qué consiste la masonería, etcétera, que nos has comentado, hay mucho misterio, hay muchos relatos, hay cualquier búsqueda de internet, nos encontramos extrañas situaciones como rituales cuasi satánicos. ¿Nos podrías explicar un poquito de qué surge este relato que está además bastante difundido en la sociedad?
Mira, históricamente siempre ha habido organizaciones o incluso pueblos que han sido perseguidos por y a quienes se les ha querido perseguir y echar la culpa de todo lo que pasaba. Esto pasó, por ejemplo, con los judíos. Los judíos eran los culpables de todo, por eso había que matar. Y en muchos sitios también la masonería era algo que no se comprendía y que le achacaban determinadas actividades que no eran realmente actividades masónicas. Lo que creo que sí pasó fue que amparándose en algunos ritos que no sé si son masónicos o paramasónicos, pues mucha gente hacía cosas muy raras, ¿no? Y la siguen haciendo, porque hay, pues en Estados Unidos hay una iglesia de Satán, por ejemplo, que está reconocida.
Sí, pero es masónica.
No es masónica. Lo que pasa es que la gente lo confunde, porque todo lo que es ritualístico se confunde con la masonería. ¿Entiendes? Sí, pero sí. La masonería en sí misma no tiene ningún fundamento para hacer cosas que no sean el progreso de la humanidad. Todo lo que es llevar la cultura y la razón a la sociedad en la que vive en ese momento, en cada momento, y mejorar al ser humano, es decir, el método simbólico lo que yo encuentro es que me hace mejorar como persona, y al mejorar como persona, yo en mi entorno hago cosas o puedo hacer cosas que tengan un efecto, ¿no? Y que tengan un efecto positivo para la sociedad, ¿no? Y eso lo hacemos normalmente, es decir, hacemos un trabajo colectivo, pero también hacemos un trabajo individual, Es decir, yo no, no sé, si cuando dicen los masones dicen, no, los masones no dicen normalmente. Cada masón dice lo que le da la gana. De hecho, cuando dice, ha habido masones muy famosos que han hecho cosas, sí. ¿Por qué? Pues porque ellos, desde los puestos en los que estaban, pudieron hacer grandes cosas. Porque fueron políticos, porque tenían poder, porque, por ejemplo, la institución libre de enseñanza la constituyeron hombres que eran masones. Es decir, que lo que te lleva es a conseguir una especie de lucidez mental que te universal, si quieres, abierta, ¿no? Que te permite luego en tu vida privada y si tienes las posibilidades, hacer cosas significativas para el desarrollo humano y para la... Entonces, bueno, los masones del siglo XIX hicieron cosas impresionantes. ¿Pero por qué? Porque era una sociedad en evolución donde había muchas... hubo la revolución industrial, hubo todas las luchas antiesclavistas, etcétera, y todo eso... estaba sustentado por ideas de libertad, igualdad, fraternidad que surgen de la Revolución Francesa.
De acuerdo, entonces...
No sé si me he explicado bien, pero sí. Es que no sé cómo explicarlo, no tengo...
Pero de alguna manera nos has aclarado digamos, esta especie de esoterismo sobre los ritos que en principio... se expanden como algo demoníaco que no tiene ningún sentido y que no es la base de la, digamos, de,
no, para
la,
nada, de, para la, nada.
De lo que es, realizan los masones con sus ritos. También, digamos, se corre ese relato de que hay personajes o personas famosas y con poder que han estado, digamos, son masones, son masónicas, y entonces nos podrías un poquito aclarar si es por una cuestión de ese crecimiento personal o bueno, nos podrías sacar un poquito que no tiene que ser un determinante la masonería para ser algo un tema elitista minoritario.
No, vamos a ver, como te dije al principio, la masonería es un camino. Y cada cual elige el camino que quiere. La gente que se acerca a la masonería es gente que ha buscado, y busca y encuentra la masonería y le parece atractivo el método. Entonces se acerca y dice, puedo entrar, ¿no? Me gustaría. Y entonces ahí empieza un proceso de formación. La masonería no es necesariamente elitista. Puede ser que haya grupos de élite que se reúnan entre sí y que constituyan una logia masónica. Eso puede ser que haya entre ellos.
Sí.
Y que se adhieran a un rito o a una orden o a una obediencia y entre ellos se constituyan un núcleo, ¿no? Para discutir, para decidir, para... Yo no los conozco, ¿eh? Yo... Desde que estoy aquí he conocido masones que son gente con algún poder y he conocido otros que son personas corrientes que simplemente lo que buscan es mejorar su propia vida y su propio entorno.
Has destacado algunos de los avances sociales con respecto, por ejemplo, en el momento de la Revolución Industrial. Aquellos masones que, digamos, a través de los derechos humanos que nacen de la igualdad, fraternidad. ¿Nos podrías destacar, por ejemplo, algunos de los avances sociales con la masonería después de la Revolución Industrial?
Pues mira, yo creo que mucho del desarrollo de los derechos humanos a lo largo del siglo XX están fundamentados digamos, en opiniones, discusiones y debates en el seno de la masonería en el siglo XIX. Yo creo que, por ejemplo, María Derem, que fue una activista, ella era periodista, activista, conferenciante, cuando dijo yo quiero entrar en masonería la iniciaron y luego la logia se disolvió porque había este problema de que no querían mujeres y dijeron, bueno, pues vamos a hacer nosotros una orden mixta, ¿no? Esto fue un paso adelante. En aquella época fue de lo más revolucionario que podía haber, porque la logia mixta era como que no era aceptable, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues ahí están. Y como ellas, pues mira, toda la gente que estaba luchando por la educación igualitaria, por, bueno, los antiesclavistas, por ejemplo, también en Estados Unidos, hay muchos movimientos de liberación y de lucha por la igualdad en el siglo XIX, en el que estuvieron involucrados muchos masones y masonas. Por ejemplo, entre las sufragistas había muchas masonas.
¿Podrías entonces decirnos que está, digamos, dentro de la ilustración, es también un precipitado la masonería mixta de, digamos, de la racionalidad y de la igualdad y fraternidad? ¿La masonería mixta o fue más tarde, como la regional?
No, no entendí bien la pregunta. Es que habla un poquito más alto, que no
Ah,
te oigo
perdón.
bien.
No, me refería a si dentro de la ilustración, comenzó, digamos, la primera ola del feminismo, está también relacionado el nacimiento de la masonería mixta y Marie de
Sin
Lesmes.
duda, sin duda alguna,
¿Nos puedes
sin duda
contar un
alguna.
poquito sobre esto?
Pues a ver, la masonería es un movimiento que surge en el marco de la Ilustración. Los primeros masones que se reúnen son científicos, gente que está en sus casas divagando, pensando, leyendo, escribiendo y que no se atreven a decir públicamente lo que están pensando porque podrían haber sido objeto de persecución por parte de la Inquisición. Y entonces se reúnen entre iguales, entre gente que más o menos les va a entender, y así se forman las logias masónicas. Las logias especulativas son eso. Gente que se reúne, y de ahí el secreto, porque no podían decir públicamente los temas de los que hablaban, porque eran temas que estaban perseguidos por la Iglesia o por el Estado. Bueno, también ahí es cuando surge el Estado moderno, ¿no? Es decir, hay tantas cosas que confluyen en la Ilustración que no te quepa la menor duda que el movimiento feminista estuvo involucrado en la creación de la masonería a través de Marie de Lesmes y realmente ha sido la única orden que ha aceptado mujeres mixta, ¿eh?
Sí,
Mixta.
no, no
Porque sí
solamente de
hay
mujeres.
logias de mujeres, sí había logias de mujeres,
Hay lógica.
pero bajo el amparo o bajo la protección de logias masculinas. O sea, ellos permitían que sus mujeres se reunieran en masonería, pero siempre bajo su control, por así decirlo. O sea, que no eran logias donde se pudiera hablar de igualdad, porque eran las mujeres por un lado y los hombres por otro. Pero de esto yo me acuerdo cuando era pequeña y iba a misa, que en muchos sitios los hombres se ponían por un lado y las mujeres por otro. O sea, que esto no es una cosa histórica que ha durado hasta hace muy poco, ¿no?
¿Y
Con el auge de
cuándo se está llegando a esa igualdad dentro de la masonería? ¿En qué situación está?
pues yo creo que deja mucho que desear, ¿eh? La mayor parte de las órdenes masónicas importantes siguen sin aceptar a la mujer en su seno.
O sea, que queda mucho por
Somos
hacer.
pues, muchísimo. Incluso donde las aceptan, pues hay comportamientos que en muchos casos son bastante machistas. O sea, que esto lo tenemos que sufrir incluso en todas partes, Verónica. Esto
Claro,
no
claro.
es un tema, sino que todavía estamos luchando y lo que nos queda. ¿Por qué nos queda?
Claro, es un sistema
Es un sistema que
que se llama
está
patriarcado.
absolutamente. Sí.
Muy bien, pues entonces sí me gustaría preguntarte para finalizar, ¿cuál es, digamos, o son los objetivos que tienes ahora para el derecho humano y de cara a estos años de tu mandato? ¿Cuáles son los objetivos que tenéis planteados, que tienes planteado?
Bueno, básicamente yo creo que lo que tenemos que hacer es reorganizarnos, iba a decir refundar el derecho humano en España, pero tal vez sea mucho, ¿no? Pero sí que tenemos que adaptarnos a nuevas costumbres administrativas, financieras, que los llevábamos un poco como, no sé cómo explicarte, de una manera un poco antigua, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, digitalizarnos, pues no estamos, no hemos
transformación.
Estado
Transformación digital.
Exacto, necesitamos una transformación digital, estar en el mundo un poquito de otra manera, más acorde con los tiempos. Creo también que hay que hacer un esfuerzo en la formación, en la propia formación de nosotros como masones. Creo también que tenemos que visibilizar más al derecho humano en España. Es muy difícil porque somos una orden, una federación pequeña, y para esto necesitas pues hacer eventos, hacer actos, hacer cosas. Y bueno, la gente no tiene tiempo, ya sabes cómo estamos todos, ¿no? Con lo cual, pues ahí hay un pequeño plan para empezar a realizar. Perdona, voy a cortar el teléfono. Hay un pequeño plan para cambiar un poco la perspectiva que hay socialmente del derecho humano en España, que se le conozca más y que hagamos cosas que tengan algún tipo de repercusión social. Eso sí que me gustaría, y que fuera más visible lo que hagamos, ¿no? Porque a veces hacemos cosas pero nadie se entera, no sabemos cómo valorar esa información con la que tenemos todos y que podría pues tener algún tipo de repercusión, no lo sé. Es decir, estamos trabajando en eso, básicamente en una transformación de la federación en algo más actual, más moderno y más ágil, y por otro lado en nuestra propia formación a nivel interno. Y básicamente esa es ese es el objetivo que tengo a corto plazo, sí, a corto plazo.
Bueno, entonces ya por último, sí me gustaría entonces preguntarte sobre todo, hacerte una si querías hacer alguna explicación, si te gustaría con un pequeño epílogo sobre algo que muy sencillo, de todo lo que nos has explicado, que sería por qué me gustaría o le gustaría a una persona incorporarse a la orden, a la orden masónica.
¿Por qué? Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Yo creo que, bueno, dicen en algún sitio que es el fin de la filosofía, que estamos en el momento del fin de la filosofía. Yo no lo creo, eso no me lo creo, porque creo que el ser humano siempre querrá indagar más, ¿no? Y yo creo que las personas que son indagantes por naturaleza seguirán existiendo, y que seguirá habiendo gente que se interese por la masonería. Y yo a una persona que se interese por la masonería, le explicaría cuáles son las opciones que tiene.
De acuerdo.
Tampoco, o sea, nosotros no hacemos. Nosotros no hacemos proselitismo, por ejemplo. O sea, simplemente esperamos que la gente venga, si quiere venir, y que se entere, que se informe, y luego ya veremos. Es decir, la puerta está abierta hasta cierto punto para entrar. Está súper abierta para salir cuando a la gente no le interesa más, ¿no? Pero, claro, es un trabajo. Entonces, el que cree que viene a la masonería a reunirse cada X tiempo y luego tomar unas cañas, pues no es así, porque hay un método de trabajo y ese método hay que llevarlo a cabo.
Sí.
Dentro de cada uno, ¿eh? Y tenemos que demostrarlo.
Y luego hay que demostrarlo. Bueno, o sea que es un buen trabajo personal, espiritual y de los seres humanos, y como ser humano, ¿no?
Sí.
Como ser humano. Pues muchísimas gracias, María Ángeles. Yo creo que nos has explicado bastante bien en qué consiste la masonería y sobre todo la Federación Española de Derechos Humanos. Y esperamos que esta entrevista pues también sea del agrado de más gente, lo distribuiremos por redes sociales y que las personas también pues tengan a bien de sumarse y llamar a la puerta como nos has indicado. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.